En casa de Herrero, la noche de los gigantes, es radio.
Son las 11 y 2 minutos de la noche, las 10 y 2 minutos en Canarias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. En una gran noche europea para el Real Madrid, que ha ganado por 3-1 al Schalke, 9-2 es el escandaloso resultado global, y también se ha clasificado el Chelsea, que ha ganado por 2-0 al Galatasaray. Saludo a Rosa Belmonte, buenas noches.
Buenas noches.
A Amancio Amaro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Inocencio Arias, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José Luis García, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Os ha gustado el Madrid o creéis que ha ganado con lo justo?
A mí me ha gustado.
Empezó flojeando, pero luego... Bueno.
Hay que decir que hay malas noticias porque se confirma que Jesse se ha roto el cruzado. Con lo cual va a estar fuera de los terrenos de juego 6-7 meses fácil, y a ver cómo se recupera. Es la peor noticia. Todo en un clima en el que se hablaba mucho de una posible lesión de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo con el miedo que se lesionara Cristiano Ronaldo, que lejos de lesionarse se ha marcado un partidazo. Parece que el Madrid no juega el domingo contra el Barça. No se ha reservado. Amancio, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Tú entiendes? Yo he escuchado todos los jugadores a los que les han preguntado esta semana, veían lógico que Cristiano Ronaldo jugase el partido. Todos los que no hemos sido jugadores profesionales veíamos que es una chorrada y que no tendría que haber jugado.
No, pero viendo la manera de ser de Cristiano, estaba clarísimo que es un jugador que no se conforma. O su condición física le permite esos esfuerzos, lo acusa menos que otros jugadores. Y bueno, y que es un ambicioso, lo cual deportivamente pues es muy importante. Y yo también, en el fondo también estoy pensando que una vez que el partido estaba resuelto, que había metido ya los dos goles, chao, fuera y vete a descansar, ¿no? Pero yo no sé si el entrenador no es capaz de decirle...
¿Tiene la autoridad?
No, autoridad la tiene. Lo que pasa que, a lo mejor por no ver malas caras, pues dice, oye, pues si él me dice que puede aguantar, pues le tengo que creer, ¿no?
Precisamente hemos conocido unas declaraciones de Pep Guardiola. Ya sabemos que no concede entrevistas a medios de comunicación, pero sí a patrocinadores de su club, como es Audi, en las que dice que se fue del Fútbol Club Barcelona porque ya no podía motivar a los jugadores y porque cada vez que sentaba a Leo Messi en el banquillo había malas caras. Puede ser un poco lo que le pasa a Ancelotti con Cristiano, ¿no? Que no se atreva a sentarle.
A lo mejor no se dio el caso porque todavía no ha hecho la prueba.
También es verdad que no lo hemos comprobado.
Solo cuando está lesionado.
No se ha querido arriesgar a Ancelotti. A ver si
bueno, Cristiano y el hecho de haber sido castigado durante 3 partidos, cuando se estaba solicitando a ver si le levantaban el castigo, bajo mi punto de vista dije yo, ojalá no se lo quiten.
Que descanse.
Que tenga 3 partidos de descanso, porque si no, no hay manera de meterlo en el banquillo.
Hay que decir que el Madrid
ha jugado... Yo lo que creo que es lo que quiere es batir el récord de goles en la Champions.
Ya lleva 12, ¿no?
Lleva 13.
Es verdad, que era el otro.
Está en 14 por 3 jugadores, ¿no? Uh-huh. Messi y el italiano este, Altafini. Bueno, y entonces...
Y está como loco.
Si juega 5 partidos, los va a batir. Eso es evidente, que son los que puede jugar. Ahora depende del sorteo.
Si juega 5 partidos. Si juega 5 partidos.
Claro, si juega, por eso digo. Pero los puede batir. El problema está en que pueda jugar 5 o 2, y si juega 2 también lo puede batir, pero ya tiene menos posibilidades, y él hoy ha querido, ante un equipo fácil, porque era un equipo fácil, no, que no presionaba, pues voy a meter, y ha podido meter 2 y ha podido meter 4.
Palos, ha dado un larguero y un palo también al final del partido.
Entonces está bien, se entiende.
Era impensable que no jugara hoy, impensable, conociéndolo, porque soy idiosincrasia, como decía Amancio, era impensable. Ahora también es cierto que en el minuto 64, el entrenador le podría haber dicho, bueno, usted ya ha jugado, ya metió su gol y a mí me interesa el partido el domingo.
Sobre todo viendo que el Madrid sacaba hoy un 11 inicial lleno de suplentes, jugaba Casillas en portería, Nacho, Varane, Ramos y Coentrao. En principio de estos titulares, el único es Sergio Ramos, que ha sido sustituido, y Yarramendi, Xavi Alonso e Isco en el centro del campo. Xavi Alonso también ha sido sustituido en el descanso por Casemiro, y arriba Jesse, que se ha ido lesionado, Morata y Cristiano.
Sí.
Parece ser que a los que tiene claro que van a jugar el domingo les ha quitado.
Pero Cristiano, no hay quien le quite jugar un partido si él quiere jugarlo.
Pues, no, igual que Messi, no hay quien lo
quite. Y ha metido el pie hasta el final, que no es que haya jugado observándose.
Y él tiene demasiado punto de honor y no...
No, y tiene la ambición esta de meter goles, porque fíjate, si está afortunado, el gol que metió... que le pasó Bale
a Morata,
que había dado en el travesaño, pues hubiera sido gol. Y el otro que le pegó la cepa del poste, sí. Es decir, que pudo haber metido cuatro, ¿no?
Y otro o la falta que ha dado en la defensa probablemente iba dentro.
Bueno, esas faltas de Cristiano estamos habituados a que las estrellas de la barrera. Yo quería preguntaros también por Morata, porque ha hecho varias acciones técnicas, en mi opinión, bastante buenas, pero es verdad que de cara a gol se le ha visto hoy muy fallón. Es verdad que no está jugando, no está teniendo mucha continuidad, pero yo estaba siguiendo el partido y viendo a la vez en Twitter, y mucha gente decía que es muy bueno y mucha gente decía que es muy malo. Y quería saber vosotros en qué lado estáis.
Pues que opinen, que luego yo...
Yo creo que es muy bueno. Que es muy bueno. Y si estás en Twitter, o estás al plato o a las tajadas. O estás viéndole jugar, o estás, digo yo, la gente está que está hablando continuamente y mirando. Yo creo que es un chaval de 21 años que puede tener, porque es que ya juega en el Madrid, eso ya es una garantía. Bueno,
ya más parece que se va.
Que un chico de 21 años juegue en el Madrid de titular, y es que es muy bueno, y rápido, y hoy ha marcado, oye, ha sido un 3-1.
Ya, bueno, ya, ya, mucha jugada. Bueno, el problema que ha tenido es la explosión de Gese. Es decir, sí, que es lo que le ha eclipsado.
Se le ha comido la tostada, claro, ¿no?
Que le ha eclipsado a Isco.
Claro.
Creo que es bueno y que no deberíamos venderlo. Ahora, muy bueno, hoy por hoy no estoy tan convencido. Pero yo no lo vendía, ¿eh? Suficientemente bueno como para estar en la plantilla del Madrid, del primer equipo.
Pero recordamos que ahora mismo sabemos que Jesse está lesionado. Benzema el otro día se fue lesionado y está tocado. ¿Es bueno como para que se pueda confiar en él de cara al clásico del domingo? ¿O mejor poner a Cristiano y a Di María una banda? ¿Podemos jugar contra el Barça con Morata delantero?
Puede jugar con él.
Pero Benzema parece que se va a recuperar, ¿no?
En principio sí, pero como está tocado y Jesse también, vamos a ver.
Pero yo creo que será Benzema el que juegue.
Pero sí.
Se podría confiar en él. Lo que ocurre es que yo, con la plantilla de Madrid ahora mismo, titular absoluto no lo veo.
El chaval, que le está sucediendo es que está teniendo en los pocos minutos que está saliendo, siempre tiene en algún momento alguna oportunidad, acciones tan claras de meter gol y no las mete, falla, es decir, la palabra es fallar, y yo creo que juega como un poco agarrotado, ¿no? Con falto de seguridad, juega inseguro.
En cambio, fuera del área... Hoy se la ha visto bastante bien.
Sí, porque ahí lo que le buscas al jugador es que luche, que pelee, que se desmarque. Eso, una condición física, la empleas, la tienes. El problema es cuando de repente te encuentras con el balón delante del portero. Ahí es donde te atenaza.
Donde se le hace de noche un poco, ¿no?
Y es lo que le está sucediendo.
Sí, porque ha estado suelto cuando estaba fuera y rápido.
Y le han hecho un penalti.
De hecho, le han hecho un penalti clarísimo. Y lo comentaba Rosa, el gol que ha metido él... que podía haber metido Cristiano, pero antes podía haber metido él. Un mano a mano con el portero, que vemos la diferencia entre un delantero como Cristiano de meter 60 goles por temporada y Morata, y es en el segundo intento cuando mete el gol.
Para mí, tal como está transcurriendo la liga y los tiempos que el chaval le dan para jugar, si la próxima temporada sigue en esta línea, desde luego no es nada positivo. Es decir, yo casi prefiero que se ceda o se haga ese tipo de fichaje o de traspasos, que luego en un año o dos años tienes todavía opción de ir a por él con la cláusula correspondiente y lo baqueteas un poco, es titular en ese equipo constantemente, pero con la edad que tiene, estar en el banquillo un domingo sí, otro también, un domingo sí...
Algo parecido a lo de Carvajal.
Cederlo o recompra sí, pero yo venderlo no lo vendía.
No, venderlo no, lo que se ha hecho con Carvajal, lo que se ha hecho con Soldado, lo que se ha hecho con Negredo, es decir, los han traspasado, los han vendido, se ha pagado luego la correspondiente acuerdo, han vuelto, seguían en esa misma línea, no llegó a
bajar.
Lo de
Courtois.
Sí, no.
Bueno, Courtois es un chollo que se ha encontrado.
Se lo cedo un año al Villarreal, a Morata. pues bajo, saber lo que es jugar en primera división de verdad todos los domingos, lo que es enfrentarse a buenos equipos, lo que va a ser el compañerismo en primera, chutar, meter goles, joder, vendrá más cuajado. Y como dice Amancio, estando en el banquillo, estás en el banquillo comiéndote los nervios, y si sales, sales sabiendo que es que porque te dan unos minutos o el otro se ha lesionado, y que cuando el otro esté bien vuelve, entonces lo que necesitas es eso, un tiempo de... Porque yo creo que es muy bueno, a mí me parece que es un jugador estupendo.
A mí no me importaría, hombre, siempre y cuando se tenga en mente el fichaje de algún otro delantero, ¿no? No dejar a Benzema solamente como titular indiscutible para tres competiciones tan duras como son, como es la nuestra. Pues yo lo ofrecería, y de hecho novios tiene, al extranjero.
¿Y qué verías mejor, un fichaje de un delantero de primera línea joven para pelearle el puesto a Benzema, o unos jugador más veterano, tipo los que estuvimos viendo en el Barça, por ejemplo, con Larsson en su momento, con Henry, jugadores que jugaban menos minutos, pero que solo con su calidad que tenían le servía para meter 10 goles por temporada? ¿Crees que Benzema necesita alguien que le pinche, que le dispute el puesto, o que está mejor sí, este año, no, por ejemplo, que no tiene Higuaín?
Sí, desde luego... Yo creo que Benzema necesita a alguien que le esté apretando, que le esté apretando. Yo, de mi manera de pensar, yo creo que, bajo mi punto de vista, el Madrid necesita un jugador del nivel de eje, como lo es Sergio, como lo es Xavi y como lo es Cristiano. Yo necesito un tigre ahí. Un tigre con temperamento, con...
¿De dónde? ¿Arriba?
Sí.
¿Arriba?
Arriba, sí.
Tú sigues pensando en Falcao, ¿verdad?
Sí, no, Falcao ya es Falcao descartado.
Porque...
No,
problema, pero Falcao viene de ser titular. Si traes uno de esos tan buenos como dices tú, ya
claro,
está.
Claro, yo por eso pregunto, si qué le viene mejor al Madrid, un delantero que le pelee el puesto a Benzema, que vaya a jugar 30 partidos de liga,
que no es el caso.
O un delantero de 33, 34
años. Lewandowski, dices, un figura...
Y si viene Falcao, jugaría Falcao.
Claro.
No jugaría Benzema.
Hoy en día ya no.
Hombre, está lesionado. Hombre,
vamos a ver cómo vuelve de la lesión de rodillas.
Está bien, tiene 28 años.
No se recupera, pero y se recupera. Eso es como estaba cuando se marchó al Atlético
si
Madrid.
Si era Agüero, juega Agüero.
Agüero.
Claro. Tienes que, si es un fenómeno, es un fenómeno. Y si no, pues claro, tienes que tener...
Tú tienes que tener dos jugadores por puesto de un nivel que el cambio de uno a otro no exista diferente.
Pero Falcao o Agüero desplazan a Benzema de la titularidad. Sería Benzema el que estaría saliendo de vez en cuando y los otros más fijos. Sí,
claro.
Duda.
Claro, por ejemplo, tú tienes a Bale y detrás de Bale estaba Cesé, por ejemplo. Bueno, pero está detrás de Cesé, pero si pones al lado de Bale a un fenómeno como Götze o uno de estos, dices, oye, pues ahí quién juega.
Pero lo que le pasa al Bayern cada fin de semana, que claro, tiene a tres o cuatro tíos en el banquillo que serían titulares en cualquier equipo de Europa.
Claro, entonces ese es un problema.
Pero además, para el Benzema no sigue siendo protegido de Florentino, porque Florentino no va a poner otro ahí para que le quite.
Claro.
Bueno, hablabas, José Luis, de Bale. Es otro jugador que a mí me llama la atención, porque estaba claro que no es el Bale este que venía de ser el mejor jugador de la Premier, pero lleva más asistencias que minutos jugados, prácticamente. Porque buenísimo. Había dado para asistencias también.
Yo creo que Bale es buenísimo.
Pero en cambio, para mí la participación es pequeña.
Pero es que está jugando en un sitio que no es el suyo, para empezar.
Sí, no.
Claro,
no,
entonces...
Él estaba jugando ya en ese puesto, en el Tottenham.
Sí, no, pero no jugaba a la izquierda.
No. Él empezó de lateral izquierdo.
Ya.
Luego subió la banda. Pero el último año en el Tottenham jugaba por la derecha.
Pasa que era un poco ya, como Cristiano en el Madrid, que se movía por donde quería.
Claro. Donde quería, se iba de un lado a otro.
La tendencia era la derecha.
Se le nota a veces que tiene que meter la izquierda.
El problema del galés es que ha costado 100 millones de euros. Si hubiera costado 45, estaríamos todos archicontentos con él. Como ha costado 100...
No, yo no miro...
No, yo, sí,
inocente, yo no miro el 100, dinero. Yo
104,
no,
según el Time.
No, pero yo no miro el dinero. Yo miro el rendimiento.
Yo miro
el rendimiento. Pero no quiero hacer un juicio de él, porque seguramente me equivocaría, porque la experiencia que me ha dado Modric me ha dejado contra las cuerdas, porque el Modric de comienzos de la temporada pasada, y verle jugar y no decir nada, pues estábamos cansados, ¿no?, de opinar, de decir, pero este chico que tiene, pero ¿qué le habrán visto?
Joder, pero acuérdate que el Tottenham o el Tottenham de Modric y de Gareth Bale era buenísimo. Y ahora, ¿sabes? Ya no es
nada. Disputando la Champions.
Quitado dos figuras, ¿eh? Y algo tendrían de buenos cuando te lo fichan, ¿no? Yo creo que son muy buenos.
Él es un jugador magnífico, solo que lo vemos con cierta prevención cuando decimos qué rendimiento ha dado. Bueno, normalito, y ha costado 100 millones de euros, y es inevitable que piensen en que ha costado 100 millones de euros, pero irá más, claramente, porque claro. Tiene mucho fútbol,
no, pero hay que analizar,
mucha velocidad,
hay que goles, sí,
mucho en números, goles. En números el fichaje no está siendo del todo malo, porque está dando, no sé si fue el primer jugador que había llegado a las 10 asistencias en Liga del Madrid, o sea, que está dando asistencias, está marcando también bastante goles, y es verdad que todos tenemos la idea esa de que no está haciendo un buen año. Neymar, por ejemplo, sí que empezó deslumbrando un poco más y tiene peores números que Gareth Bale.
Que sí, ha costado lo mismo.
Pues yo no diría
que sí, más. Dentro de tres años nos enteraremos de que
el doble. Millones,
sí. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Con Bale hay que esperar para hacer un juicio más profundo, porque él, primero del lugar que viene, que está demostrado que los jugadores de las islas echan en falta. Primero vienen con la emoción, luego viene la nostalgia. Y luego necesitan la adaptación y poco a poco, y bueno, y luego el periodo ese de la pretemporada, que si ficho, que si no ficho, que si vengo, que si no vengo. El chaval viene sin hacer una pretemporada como es debido, ¿eh? Y yo me lo estoy reflejando a Modri, me estoy reflejando a Modri, macho.
Pero todo eso está muy bien si la temporada sale bien. Y ahora vienen los cuartos de final y los que caigan dirán, bueno, sí, pero coño, estamos fuera.
Y caemos aquí con el Chelsea.
Estamos fuera.
Nos costó 100 millones.
Pero, ¿sabes? Y en los otros igual, y en todos los equipos dirán, bueno,
yo venía pensando,
vamos a salvar esto.
¿A qué nos toca el Chelsea?
Nos toca el Chelsea, pero parece que los jugadores quieren que les toque el Chelsea.
Antes, Gonzalo Heredero, que es muy atlético, decía, lo más bonito que puede ser es que al Madrid le toque al Chelsea, al Barcelona le toque el Bayern, que se peguen entre ellos, sí, y veremos, sí, el Atleti a dónde llega.
Yo tengo la sensación de que al Atleti le va a tocar el Barcelona. No sé, porque va a haber un choque entre españoles. Es muy difícil que no lo haya.
Hay un 40% de posibilidades de que toque un cruce entre españoles.
Y yo creo que al Madrid le va a tocar un equipo que para el Madrid le va a ir muy bien, porque le va a dejar jugar, juega muy bien, que es el Paris Saint-Germain. Yo creo que es el que le va bien al Madrid. Un equipo francés, bueno, de clase.
Ay, yo me inclino más por el
Olympiacos todavía.
O el Manchester. Sí, ¿no?
yo creo que pasa
en el 2-0, supongo que pasará el Olympiacos.
Yo creo que pasa al Manchester.
José Luis, tú llevas toda la semana diciendo...
Hemos
hecho una apuesta sobre el Olympiacos.
Que pasa al Manchester. Yo le digo, aunque yo creo, no sé...
Yo quiero
no
que
tengo conocimiento
el
de los jugadores. Ahora que... No tengo conocimiento de los jugadores del Olympiacos, pero como no tengan mucha experiencia, Old Trafford...
Si meten un gol,
el Manchester es muy malo. Ahora mismo el Manchester
es verdad, no es el que era.
Es verdad.
Encima, el único
jugador así es Manchester, pero como dice Amancio,
sí, Old Trafford,
meten un gol en el minuto 15 y todo ese Old Trafford y los gritos, y Rooney y Mata y estos, y se van a por el partido.
Mata no puede jugar.
Mete un gol en el Olympiacos en el minuto 22.
Se acabó. Pero ya verás cómo nos salen a meter un gol. Van a ver qué pasa. Es que hay que aguantar esos 15 minutos en Old Trafford, ¿eh? Que son los ingleses. Yo creo, vamos a ver, a mí me gustaría por Mitchell, con el que tengo amistad y enorme simpatía hacia él desde hace muchos años, que sería para él muy bueno como entrenador, además, colocar el equipo.
Pasar a los cuartos.
Bueno,
sí.
Claro, sería
sí, fantástico. Ha ganado la liga
ha ganado la liga, pero bueno, la liga la gana también Valverde y estos, pero esto sería para él un paso y ganar a un equipo como el Manchester United. Pero lo veo difícil. Yo creo que los equipos, aun estando mal, es el peor. Uh-huh. Pero por otro lado dices, ¿qué le queda al United? Dices, solo eso, ¿eh?
Sí, no, el ¿dónde United van a echar, a veces se mete en Europa.
¿Dónde van a echar el resto?
Hay hundidos.
Ahí mañana, es el gran partido de mañana. Porque, ahora, yo he visto jugar al Olympiacos, tiene unos defensas centrales buenísimos. Los dos, ¿eh?
Sí, sí.
El Manolas ese, eso es bueno. Sí, sí. Muy bueno. Pero bueno, el sorteo. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir y que puede influir en el partido del domingo, es que, por ejemplo, si al Madrid le cae el Bayern, y dicen, oye, tú, aquí hay que echarlo todo y dejar al Barcelona 7 puntos y vamos a centrarnos en la Champions, ¿eh? Porque el Bayern a 2 partidos va a ser complicado, aunque yo creo que a 2 partidos Cristiano mete 3 goles mínimo, ¿eh? Esa es la media.
Bueno, pero Cristiano, el Madrid no va a bajar la guardia ante el Barcelona, le caiga quien le caiga.
Pero no es lo mismo jugar, porque dice, me vale el empate, dice. Vale, no nos matamos y uno.
El diablo las carga, aquí no vale nada.
El Barcelona es el que va a ir a vida o muerte.
Claro.
Pero el Madrid dice, a mí el empate me viene estupendo. Te gano y sigo igual, 4 puntos y se acabó.
Depende cómo vaya el partido.
Nosotros tenemos una liga bastante complicada, aunque sí, efectivamente, hay una diferencia de unos equipos a otros, pero pero conseguir la victoria en campos, en España hablo, de cualquier equipo,
es complicado.
No es de goleadas, puede surgir alguna, pero no es lo que está pasando en la Bundesliga, que el segundo le lleva 20 puntos.
Hecho, el Bayern, si gana este fin de semana y así el Borussia pierde, Bauer, gana la Liga ya. Y estamos en marzo. Estamos
a lo que dice Amancio es verdad. Por ejemplo, el Madrid, olvídate el choque del Madrid-Barcelona. El Madrid a la semana siguiente, el miércoles, va a Sevilla.
Sí.
Joder, es un partido difícil.
Pues claro,
el Sevilla es difícil. El Atlético va a Bilbao. Dificilísimo. Claro, el Atlético de Bilbao. Son todos complicados.
Partido a partido, como dice Simeone.
Claro, pero también es complicado. Hay que jugar en Bilbao, juegas y donde juegues. Es muy complicado.
Ahí hay un dato importante.
En Alemania, 8-0, 8-1.
Claro.
Hay una clave. Luis Aragonés siempre decía que la Liga se decide las 10 últimas jornadas de Liga. Justo es lo que nos toca ahora, 10 jornadas de Liga. Y un dato que se dice mucho y que es muy importante es que el Madrid juega 6 partidos en casa, 4 fuera, el Barça 5 y 5, y que el Atlético de Madrid tiene que jugar 4 en casa y 6 fuera.
Pero ojo, el último es en Barcelona.
Y el del Barcelona, Madrid contra el Español.
No, eso no tiene nada que ver.
Eso está todo.
Eso te lo digo yo, y tú lo sabes, que has vivido mucho. Y tú también, Amancio. Si el Madrid se queda con 90 puntos, y el Atleti 90 puntos, y el Madrid juega en casa con el Español, que hace 93... y el Barcelona no es campeón, el Barcelona le deja ganar al Atleti la Liga y deja que el Madrid no se ponga una Liga más.
Le hace pasillo antes de que salga
el campo de Atleti. Saca al equipo B, si es necesario, y deja que el Atleti gane. Eso te lo digo, yo soy del Atleti, pero eso es seguro.
¿Crees?
Al último partido, el Barcelona le da la Liga al Atleti.
Eso es la Biblia y el Corán, hombre.
Es verdad,
pero la Biblia y el Corán, ¿tú tienes la menor duda de eso?
Qué poco confiáis en la deportividad del Fútbol Club Barcelona y en los valores.
No es deportividad.
Muchos clubes son así, pero el Barcelona ha demostrado que lo es. El Barcelona no es más puro y virginal que nosotros. Muchos clubes son así. Antes que en el que más odia, pues no vendes el partido, pero sales.
Oye, yo ya no lo gano.
No, metería
no le pie, meto, ¿no?, uno más en el palmarés del Madrid, que lo gane el Atleti.
Claro.
Y que gane 0-2. ¿Y con quién juega? Pues con el Roberto este, con Bartra, Montoya, y tranquilo. Y queremos, además, que no ganéis. Se les dirá y ya está.
Pero yo creo que
no, seguro.
Ese último partido me parece que no.
Hay que llegar ahí.
No se va a llegar
ahí.
Tiene
que llegar empatado. El Atleti puede llegar empatado. Ahora lo bonito sería
que jugaran
los tres en la Liga.
El Atleti tiene que ir a San Mamés, ¿no?
Sí.
Y tiene que ir a Valencia.
Y a Valencia. Mira,
tiene que ir a Valencia.
No, y el domingo al Sevilla, a Betis, ¿eh?
Y
lo mete en segunda si gana, ¿eh?
Sí, claro. Sí, te vas a enfrentar con un equipo que...
Lo que pasa es que se va a enfrentar con un equipo que el jueves...
Que a lo mejor viene el jueves... A lo mejor viene de eliminar a Sevilla...
Un poquito cansado.
Se pega una fiesta.
Sí.
Todo está bajo control de... Fíjate cómo va a ser. Pero, hombre, hoy por hoy yo creo que el que tiene más posibilidades de cara a la Liga es el Madrid. Es que si gana el Madrid al Barcelona, es campeón de Liga. 7 puntos no lo remonta al Barcelona ni nadie.
Faltando los partidos que faltan.
En casa casi prácticamente soy campeón.
Pero estás descartando al Atleti, entonces.
Hombre, es que se pondría el Atleti...
Pues el Atleti gana contra el Betis,
no,
y el Madrid gana...
Es que tiene que ganar en Bilbao, tiene que ganar en Valencia, dale que gana a los de casa, muy complicado. Para el Atleti le tiene que
eliminar. Pero de todas maneras, lo que estabas comentando tú de ese último partido... De ese último partido, estás hablando de una distancia de más de 4 puntos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, ¿no?
Sí, claro, que el Barça ya no tenga opciones de ganar.
Claro, estás hablando...
Claro. El Barça le da igual.
Claro.
Dando por hecho que no
tenga que jugar la...
No tenga posibilidades, quiere decir. Y al no tener posibilidades...
De que no puede tener posibilidades
de ganar la Liga.
De quedar primero. Pero tiene que quedar segundo.
No, el segundo le da igual.
Da igual, hago 4.
Cero, da lo mismo.
Cero. Va a
sí, los tres primeros van a directos
va
al Champions.
Tercero, Champions, claro.
Él va a tercero y entonces le importa un pepino y prefiere antes que gane el Madrid,
dice,
lo que sea.
Si yo gano al Atleti y hago 92, el Madrid gana al Español y hace 93.
Pero que el Español va a hacer lo mismo.
Claro. Y se le haría igual. Y además, el Español, ¿cómo se cargó al Barcelona? Fue a por él, ¿te acuerdas?
Sí.
Con él, claro. Si son
más
equipos,
de una liga la
no
España,
hay esa cosa de...
Serían como aquellas finales de Liga del Madrid con Yuki.
Claro. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que va a marcar mucho la Champions League.
A mí lo que me llamó la atención hoy ha sido, ya en Málaga me pasó, vi lo mismo, lo de Xavi. Me parece como lo veo...
Xavi Alonso.
Sí. Lo veo un poquito...
Está más payuto.
Y lento,
sí,
¿no? Y lentorro,
como
¿no?
Si le costara...
Sí.
Yo también veo que el Madrid...
También puede ser que él se empleme menos a fondo ante lo que está viniendo.
Ah, puede ser.
Porque ahora puede delegar en Modric, que es lo que no podía hacer antes.
Y además, pero él ve el partido del Barcelona, que llegar más fresco, por eso no le importa nada que lo sustituyan. Pero sí, efectivamente, hoy ha estado algo más falluto y más lento.
Sí, es verdad que le llevo viendo varios partidos.
En Málaga
así,
también, no estuvo bien.
No estuvo bien.
Y yo lo que creo es que ahora se puede permitir delegar, cosa que antes no podía hacer. Antes tenía que jugar todos los partidos al 101%, porque no es que no hubiese nadie que pudiese hacer su función de creador de juego.
Claro.
Es que el Madrid no era nada sin Xavi Alonso, ni defensivamente ni ofensivamente.
Sí, no, y ahora,
es un equipo mucho mejor formado, que tiene un jugador como Modric.
No, tiene Modric
y luego a Di María también ayudando, y tiene un montón de soluciones más que Xavi Alonso.
Lo de Di María ahí en ese puesto ha sido un acierto.
Doble.
Y la suerte que tenemos de poder ver el domingo a Cristiano y a Messi, eso es como cuando veíamos a Di Stéfano, Kubala, que son estrellas.
Lo mismo.
Los más grandes estrellas, ver a Pelé y a Garrincha.
Messi el otro día se convirtió en el jugador más goleador del Barça, y hoy he visto una estadística de una periodista que se llama Arancha Rodríguez, que ponía en Twitter que Raúl ha marcado 323 goles en 16 temporadas, Di Stéfano 308 en 11 temporadas, Santillana 290 goles en 17 temporadas en el Real Madrid, y Cristiano en 5 temporadas lleva 242. Es que es una barbaridad, es casi, se está acercando a los 50 goles por temporada.
Bueno, también hay que contar una cosa, que en la época de Puskas se jugaba menos.
Es que no.
Sí, pero por ejemplo, Raúl. Raúl, todos sabemos que es un emblema.
Perdonar. No.
Espera,
Perdonar, pero hacer memoria.
Pon orden.
Serenaros, poner orden. ¿Cómo eran los terrenos de juego antes?
Patatales.
¿Cómo eran? Hoy los jugadores salen al campo con la camiseta y no la manchan, regresan al final del partido. Antes llegabas impoluto. Ahora, antes, embarraos. Patadas sin piedad. Había campos donde nos despedíamos de la familia por si no volvíamos, si no regresábamos.
Y confesabas.
¿Eh?
Y confesabas.
¿Es cierto o no es cierto?
Claro, sí.
¿Es cierto o no es cierto? Yo lo digo y Dios me libre que nos suceda. Y me alegro por las ventajas que tienen hoy en día los delanteros. ¿Eh? Pero de la época que estoy hablando, Messi pasa por el quirófano más de 2 veces. Es que es una salvajada. Viendo, hoy disfruto, veo en vídeo de los terrenos de juego cómo defienden al buen jugador, llamémoslo así, que no permiten entradas violentas. Esto me alegra, pero no se pueden hacer comparaciones de lo de antes a lo de ahora. No se pueden hacer comparaciones.
Pero yo estoy de acuerdo contigo al 120%. Pero es que además de eso jugaba, la liga era 30, no 38 partidos. Claro. Igual se jugaban menos.
La Champions
no era nada, eran cruces directos. Sí. No eran liguillas antes. O sea que era que cuando Puskás viene a Madrid con 31 años, y mete lo que acaba de batir este 200 y pico goles, es una locura.
No, lleváis razón que las temporadas son diferentes, los condicionantes, pero de todas formas da gusto y rini oír lo que tú estás diciendo. Repite la cifra de Cristiano en comparándola con lo otro.
242 goles, lleva 242 goles en 5 temporadas, contando lo que llevamos de temporada que no ha terminado.
¿Y Alfredo cuántos hizo?
Alfredo Di Stéfano hizo 308 en 11 temporadas. Es verdad que es lo que dice Amancio, que son totalmente diferentes, pero que los datos de Cristiano son asombrosos.
¿Y Messi que ha metido 91 goles en un año?
Es que Messi se ha llevado 4 balones de oro.
91, pero eso es una locura. Por eso digo que estamos viendo unos jugadores extraordinarios. De todas formas, cuando dicen los de ahora son mejores que los de antes, no es verdad. Es como decir, cuando Zatopé corría, dicen, pues a lo mejor hacía los 10.000 metros en 14-20, y ahora los hacen en 12-30. Bueno, ya, joder, la pista era de ceniza, las zapatillas de clavos horribles.
Claro.
Y siempre hay una evolución. Pero en su momento era el mejor. Luego estos eran los mejores en su tiempo. Uh-huh. No se puede establecer comparación entre épocas.
Pero con Raúl sí. Raúl sigue siendo una referencia contemporánea y reciente.
Sí, claro, Raúl sí.
Bueno, ya, el domingo, aparte de Cristiano y de Messi, tienen que jugar otros 20 jugadores. ¿Vosotros qué creéis que van a hacer tanto Ancelotti como Tata Martino? ¿Esperáis cosas raras como hicieron en la ida de poner a Sergio Ramos en el centro del campo? Hemos visto alguna vez al Barcelona llegar al Bernabéu y volverse loco y poner a Alves de extremo derecho. ¿creéis que va a hacer algo así o que Ancelotti
Guardiola?
O que Ancelotti va a hacer el equipo que tiene establecido, va a poner a Marcelo y a Carvajal y se va a dejar de Coentrao.
No va a sacar a Ramos de medio. No,
eso, ya que eso ya lo ha dicho él bastantes veces.
Que
eso
experiencia no fallida.
La de ya la probamos y no acabo de convencer.
Pero, por ejemplo, en el Barcelona, ¿qué creéis que va a hacer? ¿Va a jugar Neymar? ¿Va a poner a Pedro arriba?
Y el Madrid salen a ganar los dos, acuérdate. El Barcelona no va a salir a otra cosa, así que no puede. Se pone a 7 puntos. ¿A qué va a salir? Dice, con el equipo que tiene. Con Messi, con Pedro, que son internacionales, con... Yo creo que no juega ni Neymar, a lo mejor, fíjate lo que te digo.
¿Y juega Pedrito?
Sí, no, yo creo que va a jugar Fábregas, van a jugar un 4-4-2.
No, no, pero juega Fábregas, pero
alguien tendrá que jugar.
Pedrito y Messi.
Hay otro más.
Y Pedro.
Hay otro más.
Pedro y Messi.
Y Pedro y Messi.
Claro.
O Alexis.
Yo creo que va a jugar Pedro, no sé por qué, porque es más rápido.
De todas maneras, a mí eso me huele lo de Neymar. No sé si hay marejadilla o algo por el estilo, ¿eh?
Sí, puede ser. El otro día no jugó, desde luego.
¿Marejadilla te refieres?
Me lo puso a calentar
por
3 minutos, ¿no?
Le hizo mucha gracia cuando se tuvo.
¿Cómo? Hombre, hay que vivirlo de cerca, pero también te dejas llevar un poco por los rumores de que en su momento Messi no quería que jugara Juan, ni Pedro, ni Antonio. Los tuvieron que ir traspasando porque no le gustan. Y a lo mejor aquí hay un caso donde a lo mejor... El jugador está pidiendo más jugadores veloces. Neymar es velocísimo, pero a lo mejor de mayor sacrificio, como es el caso de Pedro y de Alexis, ¿no?
Que toquen más el balón, igual, que lo acaparen menos minutos.
Es que yo no sé dónde juega Neymar. ¿De qué juega en el Barcelona?
Neymar
teóricamente
juega.
Neymar
está jugando. Yo lo he visto
Neymar
como
está
Pelé,
jugando, jugando cohibido.
Sí, pero
está jugando cohibido. No claro. Se atreve a desarrollar su fútbol. Porque su fútbol es un fútbol brasileño, es de gambeteo, de...
Alegre.
Alegro, claro, pero aquí pegas dos gambeteos y luego te quedas la pelota y no sé qué, te mira el otro y te está con los ojos rojos, te fulmina y ya...
Aquí todos salen tarifando con Messi.
Sobre todo si te mira el otro.
El otro, claro.
El otro, sí.
El otro, no damos el nombre, pero ya sabemos a quién nos referimos.
¿Tú no notas a veces que...
Pero no he visto brother.
Que en vez de rematar... Buscan a Messi para dar otro pase final. Dices, coño, chuta tú, pero si ya puedes chutar.
Mira,
no, y voy a dársela a Messi como para... A ver si me quiere más Messi así. Sí. Y me quiere más, y es más amigo mío. Pero ahí me deje el Barcelona, en eso tiene razón Beckenbauer. Joder, chuta ya, si has entrado en el área, pero si estás...
Tanto toque.
Pero eso también... Hay una parte normal que puede ser de galones. Yo hoy, por ejemplo, me he fijado en una jugada en la que conducía Casemiro, tenía a Morata totalmente solo por una banda, Isco en otra,
y se la
ha dado a Cristiano, y ha fallado el pase, que todos sabemos que lo iba a fallar por dársela a Cristiano. En lo de Messi, puede que haya una parte también de galones de decir, hombre, es que este es el que no se resuelve el 90% de los partidos. Pero también, después de escuchar las palabras de Guardiola, ojo, porque es verdad que ya no es una habladuría. Ya es que hemos visto que el entrenador de Messi ha reconocido que es que con Messi hay que tener mucho cuidado. Y se habla mucho de Ibrahimovic, de cómo se tuvo que ir y de muchos jugadores.
¿Tú crees que Pep Guardiola, cuando ha hecho ese comentario, se estaba refiriendo... precisa y exclusivamente a Messi, o también se estaba refiriendo a que había sectores de la crítica y de los medios de información catalanes que decían que a Messi no se le puede sentar?
Hombre.
¿Se estaba refiriendo solo a que Messi estaba irritado y que eso creaba problemas enormes con su gran figura, o también servía que había cronistas y comentaristas que protestaban?
Yo es que creo que a Guardiola es como un poco como le pasa ahora a Simeone, que nadie se atrevía fuera del club a decirle nada, te has equivocado. Porque claro, a Guardiola no lo hemos quitado, porque joder, evidentemente, porque lo ha abierto todo.
Porque ganó 14 títulos.
Pero como con Simeone. Si Simeone ahora comete un fallo, ningún periodista del Atleti va a decir abiertamente.
Claro. Que está, el día del Madrid estaban agotados y podía
y no hizo los cambios.
Los tres cambios, dice, dale frescura. Y no, porque quiero jugar como la final de la Copa, que no hizo
pero claro,
cambios.
La trayectoria que ha tenido hasta entonces le avala. Entonces yo creo que lo de Guardiola...
Me parece más reciente fue en Pamplona, ¿no?
Sí, bueno, y sacó otro equipo rarísimo.
Sacó a Villa, claro, sacó a Diego, a pelearse con los centrales de Osasuna.
Y la crítica, en cambio, no ha hecho
sangre.
Porque vienen de donde vienen. Y yo creo que en el Barça ha pasado un poco eso. ¿Quién le va a levantar?
Lo que dices tú de los galones, yo recuerdo en un partido que más se televisó, que estaba jugando Alemania, y todavía, hombre, era la estrella, pero no era la superestrella de Beckenbauer. Y yo no sé, y hubo una falta de esas que la iba a tirar Overa, yo no sé, uno de estos. Y ya listo para tirarla, dijo, así con la mano, dijo, para. Y no le dio tiempo a decir, y tome que boom, por la escuadra. Dices, claro, ante eso ya dice.
Vale.
Dices, ya no, no me digas más.
Eso, ya me metieron por la escuadra.
Soy el que manda aquí, ya dejaos ya de historias, lo cojo yo. Pero claro, si haces eso y te sale mal, entonces claro, nunca no vuelve. Más vuelves a tirar una falta.
Y a ver si vuelves a jugar.
Y a ver si vuelves a jugar.
Curioso, porque Beckenbauer, el año que fueron campeones del mundo, cuando estaban en la previa, la afición no estaba con él.
No, claro.
Que era un jugador bueno, pero que era muy sobrado, muy orgulloso, muy prepotente, no estaba en él. Y luego, todo el mundo, como tú dices, se enrindió y se tumbó.
Claro, pues es el mejor y ha logrado parar la naranja mecánica. De todas maneras, a mí lo que me preocuparía, si yo fuera del Madrid, que en este caso al ser del Atleti, yo
me preocupa poco menos.
Es ser líder dos horas el domingo, es que, más allá de que Messi metiera tres goles el otro día, bueno, hay veces que los puedes meter, el hat-trick, ese, es que está muy bien, es que yo le vi muy rápido. Y yo vi a un Messi como hacía tiempo no le veía, ¿eh? Estaba con una velocidad de... está como un bueno, velocista
son,
y un medio fondista.
Cambios.
Está... y a Iniesta le vi muy bien.
El día del City dijimos sí, bueno, aquí que estaba al claro, 60%
pero
Messi.
Estaban así, ¿eh?
Pero Garci, no estaban así, no. Hacía 5 días, 6 días antes en Valladolid.
Nada, fíjate cómo fuera.
Pero es que ahí el césped bueno, estaba muy alto, ya escuchaste a Xavi.
Sí, pero no
vienes de perder un partido, tienes el público un poco de uñas y ellos lo que hicieron, pues bueno,
pero ya jugó bien en la Champions, Messi.
A Messi se le nota que ha estado contemporizando para llegar ahora.
También está, y vamos a ver, es que esté estando bien, este vuelve loco a
no, pero yo creo que Messi la cabeza la tiene en Argentina.
Bueno, pero a lo mejor para este partido que es el Madrid.
No, seguramente en este partido, ya, pero te quiero decir que él está pensando más en Argentina. Él mientras no consiga un título con Argentina, no nunca se igualará a Maradona.
Sí, pero él sabe que este partido lo van a ver en Malasia, lo van a ver, se van a oír del avión.
Hasta los del avión.
Sí, los del avión.
Lo van a ver.
Lo
van a ver literalmente en todo el mundo.
Claro, y eso es importante para él y para Cristiano.
A mí me llegan peticiones de entrada.
Estos contratos asiáticos.
De todos los países por los que he pasado yo.
De todos. Que no son pocos.
Hombre, yo creo que para ellos es un partido, es decir... Joder, es que hay algo más del Madrid y el Barcelona, tanto Cristiano como Messi. Ya.
Han venido los ojeadores.
Que el otro dice, yo soy el Balón de Oro. Tú lo habrás tenido antes, pero ahora soy yo. Y luego hay dos o tres jugadores muy buenos por cada bando, ¿eh? Porque está Bale, está, aunque digamos, un poco...
Más de dos o tres.
Exacto, Alonso. Y está Iniesta, que Iniesta como le salga bien el partido,
está Xavi.
Y Pedrito.
Bueno, pero
haciendo
ese análisis parece como que... como si nos estuvieras intimidando.
No, no, al contrario. Si a mí lo, no.
No sé, son las 12, pero por mi madre queda la sensación de que nos quieres acojonar.
No, es que yo tenía la sensación hace unas semanas de que se hablaba mucho del bajón del Barcelona. Pero yo, por los últimos 4 o 5 años, el Barcelona si dice ahí voy, es difícil de parar, ¿eh? Y lo dice pocas veces, pero cuando dice ahí voy y van a salir a jugar, ¡puf! Es un equipo complicado, ¿eh? Porque es...
No, no, no.
Tiene esta cosa del Madrid, ¿no?
Complicado, sí.
No, porque es magnífico. No, pues tiene esta cosa que tiene el Madrid, que es implacable.
Complicado,
el Madrid,
sí, oye.
Complicado porque es magnífico. Un magnífico equipo el Barcelona, hombre.
Claro.
Es un espléndido equipo.
Oye, nadie lo pone en duda.
Lo único que está, digamos, entrando... en eso que se llama el ocaso, a lo mejor, ya, porque por la edad de
estamos
los jugadores...
Como Puyol le ha dicho que el año que se va, Xavi este año no está...
Xavi está ya con 34, pero aún así hay ramalazos en eso que te puedes... Porque el otro día, por supuesto que no vale, porque le metió 7 a los Asuna, pero coño, los Asuna la metió 3-0 al Atleti hace 15 días. O sea que... era, y el Atleti no la vio. Ni sabía por dónde le venía.
O sea, es una desde que ganó al Atleti no sabe ni por dónde le viene, ¿eh? Ya nadie más se va a traer.
Partidos distintos. No es lo mismo los Asuna fuera de su casa que ahí en el Reino, ¿cómo se llama?
El Reino de Navarra.
Reino sí, pero ya no se oye llamar el Reino de Navarra.
Ha vuelto a ser el Sada, que no pagaba.
No pagaba el patrocinio.
En lo que tú dices, yo creo que el Barcelona va a salir fiel a su... filosofía.
A tenerla y el Madrid normalito.
A tocarla y tocarla y tocarla y tocarla y el Madrid a romperlo y salir arriba y cada vez que le coja.
Bien, está bien.
Contras brutales.
Lo que diciendo. Esto siempre poniendo todo a favor de Barcelona. Que no meta el Madrid un gol.
Claro, pero si el Madrid va a romperle arriba.
Que no le meta un gol y les entre las preocupaciones al Barcelona.
Y entre,
porque claro, la verdad también el Madrid, si analizamos, siempre estamos hablando de que al final ha encontrado un bloque, ha encontrado una buena defensa, es difícil llegar a la portería, que de hecho llegará el Barcelona, porque sí, porque a lo largo de los 90 minutos
mucha mayor posesión de la
tiene un medio campo el Madrid hoy que no depende solamente de Xavi para efectuar los pases.
Calculo que el Madrid va a llegar al área de Barcelona.
Tienes a un Modri y a un Di María que se suma, que se pueden sumar.
Va a tener por ser un 60-40.
Y al Madrid no le preocupa nada eso, ¿eh?
No,
además,
no,
está encantado.
En cuanto la coja para arriba.
El Madrid va a marcarle muy arriba, le va a presionar muy arriba y le va a romper, porque además no es el Barcelona de hace dos años, es más lento. El Barcelona ahora es más lento, es un equipo lento.
Antes al Barcelona presionarle en su campo era un poco locura, pero ahora es verdad.
Y ahora le presiona a cualquiera, pero el Madrid arriba cada vez que rompe.
No, le presiona para que sortee el balón.
Cada vez que pierda la pelota, imagínate.
Y entre, entre Pepe, Varane y Ramos, ¿qué dos centrales cogeríais? Porque es verdad que ahora están
Pepe y Ramos.
Pepe y Ramos. Descartamos a Varane.
A mí Varane me encanta.
Sí, pero ese partido vamos a ver.
A mí me encanta Varane también, pero van a jugar Pepe y Ramos.
Sí. Ah. Bueno, por los méritos que están haciendo. Sí.
Lo que no han dicho, no hemos sacado el tema, es el tema Isco.
Es un jugador que hemos hablado bastante veces aquí, que no acaba de encontrar su hueco.
Pero es un
ni Ancelotti para él, ni él en el equipo.
Pero tiene una clase, ese sí que sería una blasfemia que el Madrid lo vendiera.
Una
blasfemia que el Madrid lo vendiera.
Hay que encontrarle hueco. Igual que Ancelotti hizo lo que decían Amancio antes, que era un gol muy bien hecho, un golpe de suerte o lo que fuese, que Di María le encontró el hueco ese en el centro del campo, con Isco hay que hacer algo parecido, porque es que Isco ahora mismo, con el 4-3-3 este que juega el Madrid, parece que no tiene hueco, porque arriba no juega porque está Cristiano, de falso 9 le ha puesto alguna vez, pero no ha jugado muy bien, en el centro del campo, claro, pelea la mitad que Di María, entonces no le puedes poner ahí, tiene que buscar.
No, tiene difícil.
Fue la lesión de Kedira y la reorganización del equipo lo que lo dejó fuera, el pobre.
Sí, sí.
Que venía jugando bastante bien, además, y con,
claro,
y con
principio de temporada
de marcar goles.
Claro.
Él es un jugador de área. Es honor de estar atrás. Es un jugador en los alrededores del área, porque tiene mucha clase, mucha técnica.
Sí, pero entonces a eso, si es un jugador de área, y los tres que hay, a ver a quién.
Claro, ese es el problema. Como dices tú, el 4-3-3 le ha matado. Un 4-4-2 tiene sitio.
Pero ahora mismo entonces no tiene ningún hueco en Madrid.
Ahora está
hay
difícil.
Pocos jugadores buenísimo con la clase que tiene él.
Os voy a pedir que me deis un buenísimo resultado para el domingo, Rosa. ¿Tú cómo lo ves? Real Madrid-Barcelona.
No lo sé.
No hay que mojarse, ¿eh? No vale decir 0-0.
2-1.
2-1. Lo apunto aquí y os lo recordaré. Chencho, ¿tú cómo crees que va a quedar?
Oye, voy a comprar Ladies First, como la señora ha hablado primero.
Empezamos.
Entonces, pero era el que iba a decir yo. Era el que decía yo. Entonces, ahora no tengo más remedio que decir 3-1.
3-1.
Yo iba a decir 2-1.
Eso ha salido mucho en fútbol de radio hoy. Amancio.
Pues a mí me lo acaba de pisar.
Iba a decir 5-0, ya está.
Como ha dicho, 3-1.
Y 2-0.
Yo me conformo con
con un 4-1.
Un 1-0.
Un 1-0.
Sí, sí.
De penalti injusto en el último minuto o en fuera de juego, ¿no? Y José Luis, 0-4, 2-2 o como
yo creo que va a ser un partido de goles.
El Atlético
2-3, yo creo. Va a ser un partido de muchos goles.
Esto es lo que tú crees que va a ser, pero tú que tú quieres abiertamente que el Barça gane, porque si no...
Claro.
Hombre, para que el Atlético se ponga de líder. Si gana en Sevilla al Betis, claro, que esa es otra cuestión. Luego el Atleti tiene un partido fácil el miércoles, fácil relativamente, en vez de con el Elche. El Madrid va a Sevilla, contra el Sevilla. Luego ahí se va a manejar mucho más el tiempo de poder llegar a esa jornada novena igualado a puntos, que es la máxima aspiración del Atleti, llegar igualado. Ganarle por el golaveraje, porque por sacarle puntos lo veo muy difícil para el Atleti.
Hay que recordar eso, que ahora vienen jornadas seguidas miércoles, domingo, porque hay jornada este fin de semana, la semana que viene hay jornada entre semana, otra vez Liga, y luego hay Champions, los cuartos se juegan seguidos, luego la final de Copa del Rey para Madrid y Barça, y luego las semifinales de la Champions, esté quien esté, o sea que
la ventaja que
espera un mes y medio.
El Madrid tiene más gas que el Atleti para llegar al final. Yo lo veo con más gas.
La ventaja que tiene el Atleti el domingo es el partido que tiene pasado mañana el Betis.
Claro, si no sería terrible ese partido.
Eso puede ser una ventaja que lo va a acusar seguramente el jugador del Betis.
Es que el Betis lleva tres rondas de la UEFA diciendo que a ver si se centran en la Liga, pero sigue pasando, claro, y el otro día después del meneo que le metió al Sevilla, no va a tirar la competición ahora.
No,
y el Sevilla va a ir a muerte, ¿eh? El Sevilla va a ir a por el partido, porque sabe que tiene posibilidades también en la UEFA League. O sea,
tú lo ves incluso ganando la UEFA League, ¿no?
Hombre, tiene muy buena pinta. A mí me gusta mucho el Sevilla. ¿Y lleva cuántos partidos seguidos sin perder? 6 o así, ¿no? En la Liga.
Ahora está un poco más flojo, sí, pero sí que es verdad que tuvo una muy buena racha.
Tiene muy buen equipo, pero...
Es Rakitic, ese que es bueno.
Va a caer.
¿Tú crees que cae en Sevilla?
No,
contra el
3-0, un poco fuerte.
Sí, fuerte. Tiene que ser penaltis y cosas de esas, ¿no? Que puede ser un partido de esos. Luego habrá expulsiones, va a ser un partido muy, muy
bronco, lógico. Como...
Pero yo creo que el Madrid tiene, hoy por hoy, de los tres equipos, el que tiene más gas, más fuelle para llegar al final. Le veo más potente. Y eso le va a venir bien también en la Champions. Depende del que le toque, claro. Si al Madrid le toca al Bayern, joder, moneda al aire. Eso vete a saber quién gana. Eso es un partido de cara a cruz, el Madrid y el Bayern. Pero si no le toca al Bayern... Al Atleti le ganaría con relativa facilidad, al Chelsea también creo que le ganaría, al Paris Saint-Germain también, y sería terrible que le tocara al Barcelona porque volvería a ser otra vez como hace 2 años, que se matan entre ellos y que acaban hechos polvo.
A mí me gustaría que se enfrentara al Barcelona y el Bayern. Por el estilo de juego que van a coincidir,
por ver un partido
van a coincidir los dos con el mismo estilo de juego.
Puede haber que en Bauer le va a dar algo.
Sí, sí, claro.
Acuérdate que le metió 7 el año pasado, ¿eh?
Que sí,
eso no se olvida. Sí, sí, o sea, sí, se van a salir.
Es algo sin precedentes, ¿no? En la Copa Europa.
7-0.
Pero que no hay precedentes que en esa, a esa altura
4,
del campeonato.
0-3.
En semifinales, pero entre 7, equipos tan importantes.
No hay precedente 7-0. En semifinales que se hayan metido 7 goles.
¿Y creéis que en ese caso el Barça, si le vuelve a tocar el Bayern, saldría más enfurecido, más enrabietado, porque es un equipo que normalmente
preocupado.
No lo hemos visto enfurecido, lo hemos visto
muy preocupado, saldría. Y el primer partido, si le toca allí, saldría a guardar un poquito la ropa, cosa que no ha hecho nunca. Y si le toca aquí, se conformaría con un resultado de 1-0, incluso un empate, una cosa de esas. Porque es peligroso el Bayern fuera de casa, ¿eh? Si te echas encima del Bayern, acuérdate, le metió 3, ¿eh? Aquí.
Uh-huh. Bueno, el...
Es un equipo
nosotros
muy
complicado. El Chelsea, yo tuve entrenadores antiguos.
El Chelsea acaba.
Esas ruedas de prensa como...
A Mourinho, si juega el Madrid el Chelsea, Mourinho sale fuera en el primer partido, habrá 2 o 3...
¿Cómo serían las ruedas de prensa previas?
Mourinho saldrá al Bernabéu 1 hora antes para ver si el campo le aplauda. ¿No?
Bueno,
como
tendrá una parte del campo que le aplaude.
A favor, sí, sí, eso seguro.
Hará lo de Lenny Herrera, que salió
no
en aquel
mayoría,
partido.
No será el mayor.
No, pero hay una parte que lo sigue aplaudiendo.
Sí, no, aparte de luego. Sí.
Vosotros que lo vivisteis, el Lenny Herrera había... cometido el error de decir, estaba muy bien el Barcelona, decir, ir a Sevilla, decir, al Betis le ganamos sin bajar de la que parece ser que no lo dijo, él dice, he dicho muchas cosas, pero eso no, pero bueno, imagínate cómo estaba ese estadio de
también
Villamarín.
Vicente Boluda también dijo
de
Liverpool.
Salió,
porque...
Y él salió, y no veas lo que se llevó, y dio la vuelta al campo del Villamarín, y entró y les dijo, bueno, ya están casi roncos, así que ir a jugar el partido, y lo ganó 0-3.
Bueno, lo sabremos el viernes, a mediodía es el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, nosotros nos vamos un momento a publicidad, y ahora mismo viene Leticia Vaquero con las portadas de mañana. Muy buenas noches, Leticia. ¿Cómo van las portadas de mañana?
Buenas noches. Pues ya tenemos todas las portadas, las 4 de las que solemos hablar en este programa. El País, La Razón, ABC y El Mundo. Unanimidad, no en el tema de apertura, pero es verdad que todos llevan los mismos temas. Por un lado, el asalto a la valla de Melilla y también lo que está ocurriendo y esa declaración, ese tratado firmado internacional de Putin de anexión de Crimea a la Federación Rusa. En el caso del País, destacan una fotografía de 3 inmigrantes bastante tristes, cansados, 2 de ellos sujetan a uno que va entre ellos 2, que no puede ni mantenerse de pie, abrazado a ambos. Titula 500 inmigrantes entran a la vez en Melilla de madrugada. Lo intentaron 1000 subsaharianos y lo consiguieron al menos 500. Fue la entrada masiva más importante que se recuerda mediante el salto a la valla fronteriza de Melilla. Este tema es el que lleva sobre todo de apertura en el diario La Razón por 2 informaciones diferentes. Por un lado, la nueva ley de extranjería no se aprobará hasta después del verano. La negociación con la Unión Europea para legalizar las devoluciones en caliente va a retrasar la elaboración del texto. Por otro lado, dice que Bruselas sigue estudiando 15 días después la petición de fondos de España para Ceuta y Melilla. Y nos adjuntan una fotografía de los gran número de inmigrantes intentando escalar, trepar por la valla. Algunos todavía están trepando, otros están ya descendiendo por el otro lado. Y titula El gran asalto. Más de 1000 inmigrantes han saltado la valla. desde que se prohibió a la Guardia Civil utilizar material antidisturbios. Hablan de ese efecto llamada. En el caso del ABC, coge exactamente la misma fotografía que la de La Razón. En este caso, el antetítulo es 500 inmigrantes logran entrar en Melilla. Avalancha sin precedentes, es el titular. Interior envía a 120 agentes y refuerza un centro de acogida desbordado. Un centro de acogida que triplica ahora mismo su capacidad, de 480, que es la capacidad óptima, a casi 1.800 personas. Y en el caso del diario El Mundo, con exactamente la misma fotografía que la del ABC y la de La Razón, es decir, los inmigrantes trepando y descendiendo por la valla, titula Interior refuerza Melilla por temor a avalanchas, en este caso diarias. Envía 100 policías antidisturbios y 20 guardias civiles más después de que 500 subsaharianos saltaran ayer la valla. Destaca, es una información de Fernando Lázaro, también donde explica que el gobierno teme una avalancha diaria en la frontera sur y que la presión migratoria creen que no solo se mantendrá, sino que es probable que incluso aumente. De ahí la preocupación.
Respecto a la foto, Leticia, es que decías tú antes que es verdad que se habla de salto de la valla, pero es que estamos hablando de una valla considerable, encima es doble vallado.
Doble vallado, efectivamente.
Como 500 personas pueden saltar por ahí.
Y son más de 6 metros de altura.
Que ha dado con la malla antitrepa.
España, Inocencio, uno de los grandes diplomáticos. Pues es que, ¿tú cómo ves esto? Muy complicado, ¿no?
Claro.
La frontera más desigual del mundo económicamente es la nuestra con África. Y la de México con Estados Unidos es muy desigual porque la renta de un mexicano debe ser la cuarta parte que la de un norteamericano, la tercera parte. Pero es que aquí a veces la diferencia de renta entre un tipo de Málaga o de Tarrasa o de Pontevedra con los africanos es de 12, 13 veces superior. Entonces esas personas que están allí además en paro, ¿cómo no van a intentar saltar la valla? Yo haría también, yo intentaría saltar la valla si fuera de Malí. Ahora, siendo español, yo haría todo lo posible porque no entraran. No puede ser que hoy entran 500 y al ver que no pasa nada, pasado mañana entran 620 y dentro de 15 días entran 400. El Estado, el gobierno, tiene que poner todas las medidas posibles para que no entren. La puerta no se puede abrir de par en par como quieren algunos humanitarios. No se puede abrir. Uno puede sonar que uno es de derechas o de izquierdas o de centro. No se puede abrir porque acudiría a media África.
Pero entonces, si
acudiría todo Mali, todo Mauritania.
No pueden tirar ni pelotas de goma y tal.
Eso es lo que tienen que estudiar. ¿Qué es lo que pueden tirar y qué es lo que no pueden tirar? Porque si no acudiría todo Mali, todo Níger, todo Mauritania, todo Senegal, todo Camerún, todo Guinea, claro, etcétera, etcétera.
Imagina, hoy la Guardia Civil cuando le venían 1.000 inmigrantes seguidos, ¿qué pensaría la Guardia Civil? ¿Cómo le freno?
Y con palos y con piedras.
Tienen que hacer vallas más altas, tienen que poner más guardias y tendrá que ver cómo los repelen. Pero es que no puede ser, porque además esta pobre gente sabe que una vez en España, si logra colarse, dos días más tarde puede estar en Francia o tiene un primo, o en Alemania o tiene un cuñado y tal, y nosotros nos va a tocarse en la puerta de África. Y no podemos tenerla abierta, digan lo que digan los humanitarios. No podemos tenerla abierta porque el efecto de llamada se seguirá produciendo in crescendo, cada vez más.
Hoy Imbroda, por ejemplo, ha pedido ya medidas drásticas, cansado de la situación y de ese asedio. Y en este caso, fijaos lo que dice La Razón, ¿no? Si que Bruselas todavía 15 días después de...
La señora sueca, la comisaria estudiando de Bruselas, se queja y quiere demandar a la Guardia Civil o criticar a la Guardia Civil, hay que decirle a la señora sueca, vamos a ver, todos los que entren, la mitad se los mandamos a usted en un avión a Estocolmo. Y usted es que es tan caritativa, tan humanitaria. La mitad se la mandamos a usted y la otra mitad se la va a quedar a España, que somos muy generosos y muy solidarios. Pero usted se lleva la mitad.
Termino también, porque nos quedamos ya sin tiempo, con el diario El Mundo, que es la noticia con la que abre es con el siguiente titular. Putin se anexiona Crimea ante la débil respuesta de Occidente. El presidente ruso exhibe su poder y recuerda que Estados Unidos reconoció la independencia de Kosovo. Por otro lado, muere un soldado ucraniano en Simferopol. Dicen además un pequeño destacado de que la Casa Blanca lo califica de amenaza a la paz mundial. El ABC lo enfoca diciendo que Putin se anexiona a Crimea en plena escalada de tensión por la muerte de ese militar ucraniano. En el caso de La Razón no llevan este mismo tema y en el caso del País un entrecomillado, una cita textual de Putin: Crimea vuelve a la patria. El presidente ruso firma un tratado de anexión de la península y muere un soldado ucranio en el asalto a una base militar. Después, bueno, hay noticias secundarias en el caso del País. La tercera que destaca es una nueva vida para los chinos de segunda. Pekín concederá residencia urbana a 100 millones de campesinos migrados. El objetivo sería que consuman más y que la economía dependa menos de las inversiones y de las exportaciones, porque hasta ahora todas estas personas estaban obligadas a vivir en el sitio donde han nacido. Por tanto, todos los que habían emigrado del campo a la ciudad pues no podían consumir ni a ser personas normales. Y poco más. En el caso del mundo, sí que lleva que muere una niña del condado de Treviño tras serle denegada una ambulancia desde Vitoria. En el caso del diario El País también van, en este caso, por recortes, mini recortes en la sanidad, 10 sábanas para 30 pacientes. La sanidad afina los recortes, personal, material y horarios. Entre otras cosas dicen que recién nacidos sin derecho a pañal.
Donde no recortamos es en GAES, ¿no?
No, en GAES no podemos recortar nunca.
La primera revisión es gratuita, ya lo sabéis, llamando al 902-026-024 y os atienden los mejores especialistas. Luego ya, lo que tengáis, como siempre dice Luis, ya corre de nuestra cuenta.
Eso es, pero lo importante es tener bien el oído para poder seguir escuchando la radio, esta radio.
Bueno, Rosa Belmonte, muchísimas gracias por estar aquí. José Luis García, muchas gracias.
Gracias.
Inocencio Ares, Amancio Amorón, muchas gracias a los dos gracias, y muy buenas noches.
Y gracias a ti, Miguel, también. Nosotros nos despedimos. Y a Javi García Gil, por cierto, que es su cumpleaños.
Enhorabuena.
Nosotros nos despedimos y volveremos mañana, que será miércoles 19 de marzo. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero. Es rabioso.